Hola y bienvenido una vez más a Esto No Es 2x1. Bienvenido a Inminente y con un invitado muy chévere. Isa, ¿cómo estás?
¿Qué onda? ¿Cómo están? Súper bien, ¿y tú?
Excelente, bueno, como ya venimos hablando, muy contento de poder grabar hoy contigo. Y nada, vamos a
Gracias.
comenzar fuertes con esta pregunta. ¿Quién
Vamos a
es
darle.
Isa Ro?
¿Quién es Isarro? Está difícil esa pregunta. No venía preparado. Pero bueno, si lo vemos como me gustaría contestar, que creo que es la manera más correcta, soy hermano, soy hijo, soy un estudiante. No me gustaría como comenzar desde, soy un bro que hace comerciales con su celular. Porque creo que, aunque gracias a Dios eso es lo que me ha hecho conocido por ahí, no me gustaría como que morir y, se muere de los comerciales, ¿me entiendes? Me
Sí.
gustaría trascender más allá que el bro que hace comerciales con su celular. Entonces, creo que lo más importante lo veo desde ahí, desde mi familia. O sea, soy el hijo de mi padre, el hijo de mi madre, un hermano mayor que tiene todavía que estar ahí con su hermano menor, dándole consejos sobre la vida, sobre lo que a él le hubiera gustado escuchar, ¿no? De alguien más grande, porque pues yo crecí sin hermanos,
Sí.
entonces cometí un buen de errores garrafales. Entonces, y estudiante, por ahora soy estas tres principalmente. Y ya posteriormente, pues, no me gusta la palabra, pero tengo que decirla, soy TikToker. Es que cada vez que escucho soy TikToker, me imagino yo haciendo esto y haciendo aquello. Digo, no tengo nada en contra, ¿verdad? No tengo nada en contra, pero soy el CEO de una agencia de creación de contenido, de marketing, etcétera. También soy el chavo que hace comerciales con su celular, intentando que los emprendedores puedan tomar ideitas y darse cuenta que realmente la creación de contenido de calidad no está peleado con el presupuesto, que si bien el presupuesto es bien importante porque no nos vamos a comparar con un comercial de la TV, porque pues para eso es otro nivel, pero sí podemos hacer algo increíble para redes sociales con lo que tenemos en nuestras casas. Y creo que mi mensaje principal en todas mis redes es creatividad. Creo que esa es como la palabra que quiero que me defina, ¿no? Como una persona creativa, porque creo que la creatividad es hacer muchísimas cosas con poco, contrario a lo que se ha dicho, perdón, de que creativo solamente es un diseñador, es un filmmaker, es un fotógrafo, ¿no? Creo que hay muchas personas creativas que no lo saben, que son creativas, ¿no? Entonces, creo que esa es mi respuesta.
Qué grande, hermano. Y bueno, eso me lleva a lo siguiente. Lo que eres hoy, ¿lo soñaste de niño? ¿Cómo fue tu proceso?
No, lo que soy hoy no me lo imaginaba ni hace 2 años, la verdad. Creo que esa es la segunda pregunta, ok.
Así es. Esa es la gran pregunta.
Esta es la gran pregunta, ok. No, mira, realmente yo desde pequeño me acuerdo que el primer indicio que tuve para preguntarme o saber qué quería hacer de grande es mirar la televisión y ver mi programa favorito, que aquí en México se conoce como Once Niños. Era mi programa favorito de toda la vida y veía cómo los chicos dirigían el programa y decía, papá, yo quiero dirigir este programa de grande. Y entonces creo que poco a poco supe qué carrera era, que en este caso era Ciencias de la Comunicación. Entonces creo que eso fue como mi primer indicio, aunque obviamente fue evolucionando cuando fui creciendo, ¿no? Posteriormente quise ser chef, bueno, en mi cabeza, ¿no? O sea, como en esta parte de mi adolescencia descubriéndome, vi que cocinaba rico, entonces dije, quiero ser chef. No se dio, las cosas no se dieron, ok, quiero estudiar comunicación, todo ese tipo de cosas. Por alguna u otra razón, pues tu mentalidad cambia, etcétera, y dije, ok, quiero ser diseñador gráfico. Y tampoco sería. Entonces, es una historia larga, pero realmente terminé estudiando marketing. Estoy casi terminando la carrera, me falta un año de estudio de marketing. Y no me lo vas a creer, pero realmente fue una decisión que tomé justo 2, 3 meses antes, tal vez un poquito más, antes de entrar a la carrera. O sea, contrario a lo que otros piensan, es que, bro, es que tú naciste para eso. No, realmente no, y no es algo que en su principio me apasionó. Incluso alguna vez quise salirme de la carrera, como por ahí de tercer semestre, dije yo no soy bueno para esto, no quiero estar aquí. Veía a mis compañeros que eran súper buenos para la carrera, porque sobre todo al principio de la carrera había muchas matemáticas, bueno, no muchas, pero sí había matemáticas, ¿no? Yo siempre he sido pésimo, pésimo para las matemáticas, siempre he sido o me considero bueno para la parte de artística, por ejemplo. Suena muy presumido, ¿no? En la parte, por ejemplo, no sé, en la primaria de hacer figuras con plastilina, de dibujar, música, esta parte como más fuera de las matemáticas. Entonces, siempre me gustó más esta parte.
Oye,
pero te digo...
Disculpa, te interrumpo, pero me surge aquí una duda. Y es que, o sea, saltaste del diseño gráfico al marketing y pues, a ver, no son cosas que estén peleadas y que sean completamente descabelladas que saltes de una a otra, pero o sea, ¿cómo fue ese proceso?
Yo tengo casi 5 años viviendo aquí en mi ciudad, que se llama Pachuca, en México, en Hidalgo. Yo antes vivía en Ciudad de México y en el Estado de México. Por cuestiones de trabajo, mi familia se vino a vivir para acá justo un año antes de que terminara la prepa. Para entonces, yo en la prepa, sí es cierto, creo que este es de los más importantes y no lo dije. También quería estudiar ingeniería en audio o producción musical. Creo que este fue mi top y hasta ahorita sigue siendo algo que me gusta mucho. Pero bueno, ese era como mi pensamiento en la prepa. Mis papás se vienen, yo intenté cambiarme de prepa aquí, en esta ciudad, pero aquí no me aceptaron por cuestiones de que no estaban como afiliadas, ¿no? Las prepas de allá con las de aquí, entonces no me podían hacer un cambio. Tenía que forzosamente terminar mis estudios allá. Tuve que quedarme un año viviendo solo y creo que ese fue el año de mayor reto, mayor crecimiento y donde más me descubrí a mí mismo y supe qué quería hacer y quién era, etcétera, porque me quedé pues en mis papás, tenía poco dinero. En ese tiempo terminé con mi novia de toda la prepa y parte de la secundaria. Estaba bien chiquito, estábamos bien chiquitos, ¿no? Pero ya sabes, uno siente así como que ay, jamás voy a volver a amar. Entonces estaba en ese proceso, todo se me juntó, caí un poquito en depresión. Entonces creo que ese año de vivir solo fue el clave, ¿no? Para llegar a ser lo que hoy poco a poco estoy siendo. Pero bueno, pasó ese año. Ahora sí pude llegar aquí a esta ciudad con mis papás y tuve medio año sin estudiar, medio año sabático, que realmente no fue sabático, sí de la escuela, pero no del trabajo porque me metí a trabajar. Ya sabes, en cosas que un adolescente que no sabe qué hacer con su vida haría, como meterse a vender algo, meterse a aquel lugar, a hacer cosas que, pues que realmente no son cosas que te apasionen, ¿no? Sí. Yo me metí a trabajar con un señor que se dedicaba a repartir como cosas para tlapalerías, no sé cómo se le diga ya, pero son como cosas como herramientas, como ese tipo de cosas, no sé cómo se les diga en Colombia.
Uy, pues ahí sí me coges un poquito
en curva. Bueno, sí. Digamos que es este negocio que se dedica a vender herramientas, refacciones para la casa, etcétera.
Una
nosotros
ferretería.
Repartíamos eso. Ándale, sí, creo que aquí también se le dice así, no sé por qué. Entonces estuve ahí ese medio año, fui el peor empleado del mundo porque la primera semana que me contrataron asaltaron la camioneta y yo la estaba cuidando. Entonces, no, ya sabes, o sea, crisis existencial a más no poder. Ni siquiera soy bueno para un trabajo así de sencillo. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Bueno, descubrí que Hidalgo tiene una de las mejores universidades de México, que es la Universidad Autónoma, y dije, wow, o sea, no tenía idea. Yo, la verdad, estaba asustado porque qué iba a estudiar, porque en Ciudad de México, si eres de Ciudad de México, es como top que vayas a estudiar a la universidad, a la UNAM o al Politécnico. Pero siendo realista, siempre fui más bien un chico como de 8, 7, nunca fui alguien brillante en las calificaciones. Entonces, pues obviamente uno no aspira a esas universidades, uno ya desde antes te programan tus papás, tus maestros, para que, ¿sabes qué? Tú nunca vas a ir a esa universidad. tú confórmate con una universidad, la que está aquí en la esquina y con eso. Entonces yo vivía más o menos oprimido con este pensamiento. Pero cuando llegué aquí a mi ciudad y descubrí que había esta universidad, dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Pero llegó el dilema de las carreras, ¿no? ¿Y qué carrera va a estudiar?
Oye,
Y vi estaba, ajá, sí, dime.
y ahorita que me comentas eso de, pues, o sea, a ver, ya, a mí no me ocurre eso porque pues me va un poco bien en el colegio y en la prepa,
Okay.
pero hay muchos estudiantes que no tienen como, no pasan esta situación que yo paso como tan bella y tan bonita, ¿sabes?
Sí, de cerebritos.
Y suelen pasar una como la que me estás comentando en este momento. Y ya la superaste. Entonces,
Soy yo.
me imagino que tienes algo para decirles, ¿no? A los que están en este momento pasando por eso, que son muchos jóvenes los que me escuchan.
Uy, sí. Yo soy el claro ejemplo de que los que nos consideran burros en la prepa e incluso en la universidad, a veces, si le echamos ganas, no siempre, no digo que sea una ley, pues sobresalimos, bro. Y es que creo que si te dejas impregnar por esos comentarios que incluso me lo han hecho maestros, mis padres, mis familiares, de es que los que sacan esas calificaciones jamás hacen nada en la vida. Y te puedo decir, actualmente, sin terminar todavía la carrera, hay chicos que ya son egresados de mi misma carrera y de otras, que son los de 10, los de buenas calificaciones, los de diplomas, que me piden empleo, ¿no? Entonces, suena algo fuerte, pero es que es realmente lo que puede pasar. Y no lo digo de una forma egocéntrica, lo digo de una forma que es una realidad, al menos en mi país, que aquí en mi país, y es, no sé si en el tuyo también. A veces nos clavamos mucho, las personas se clavan, los estudiantes se clavan por, es que es de 10 y eso ya es un futuro comprometedor, un futuro que me va a sacar adelante. O sea, literalmente es como que, no digo que todos, pero muchas personas creen que por estas calificaciones tienen como la vida asegurada, cuando realmente he visto a muchas personas que tienen buenas calificaciones y que son pues las desempleadas, ¿no? En mi país.
Sí.
Entonces, creo que al menos en Latinoamérica o en un país, vale más lo que los contactos que haces, las ganas que le pones, lo bien que te vendes como marca personal, incluso hasta cómo hablas, o sea, la confianza con la que hablas, que si vas con 10 en la escuela. Por ejemplo, tú tienes una muy buena combinación. Eres como lo contrario al estereotipo que tengo de los nerds, porque siempre que escucho a alguien que dice que saca 10, casi siempre, no digo que siempre, es alguien tímido. Es alguien tímido y que casi no habla y que no tiene tema de conversación. Y yo siempre he sido muy perico, me gusta hacer amigos y creo que tú también. Entonces creo que eso, con eso, esas dos cosas yo creo que lo vas a romper.
Sí.
Pero al menos para mí lo que me ha servido mucho es ser bien parlanchín, porque se me da la facilidad de palabra. Entonces cuando hablo con un cliente es como de que sí, entonces con tu empresa vamos a hacer cosas increíbles. Y alguien que saca 10 es como que en las exposiciones de la escuela, ¿no? Y entonces, y así fue, así, esta fue nuestra estrategia. Y a lo mejor yo que ni estudié, me saco todo a la mera hora y digo, sí, entonces le echo verbo, ¿no? Y los maestros así de, wow, sí, qué bien preparado. Pero creo que vale más la confianza con la que lo estás diciendo que si realmente sabes. Ya me estoy quemando, ¿no? Pero creo que es una parte muy importante. He conocido igual a varias personas adultas que han tenido éxito en su vida empresarial o laboral. Y que tienen estas cosas de que no eran estudiantes buenos, entre comillas, en la universidad, pero eran como los más verbos, los más, aquí se le dice verbo, no, no
Sí,
sé si me entiendes cuando digo verbos.
para los colombianos que están escuchando este podcast, los parlosos.
Los parlosos,
Así es.
somos los más parlosos. Y eso, créeme que cuenta un montón, cuenta un montón.
Pero, ¿sabes algo? Ahorita que me decías lo de los estudiantes de 10, o sea, a lo mejor, pues sí, me va bien. Antes estaba un poquito muy obsesionado con ser el mejor en cuanto a notas, pero ahorita en mi último año de prepa me doy cuenta que eso es algo pendejo. Es una idea que no es demasiado inteligente, a pesar de que la gente diga, eres el mejor, a lo mejor y no. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que entrego todo, hablo y expongo y etcétera, soy un estudiante vacío. y soy una persona vacía en el hecho de que cuando me ponen a hablar con alguien nuevo, soy tímido. Sí, pues yo no he sido tan tímido antes, pero yo conozco estudiantes y son amigos míos que son estudiantes de 10, pero que les pones una persona nueva enfrente y se quedan callados una hora, ¿sabes? Y a mí me
Wow.
pones una persona nueva al frente y yo no me puedo quedar callado, ¿sabes? Que, a
Está
ver,
súper bien.
y no solo eso, sino en la vida. Los estudiantes de 10 son los que suelen valer madre a los de México. Son los que suelen valer madre siempre. Porque cuando los tiras a la vida real, no tienen ni idea de
Claro.
cómo funcionan. Y lo que
Sí, total, bro, total.
buscan es, ¿cómo puedo reemplazar ese 10 que me ganaba en el colegio? Pues con un empleo y con un sueldo. Eso no está mal. Se necesitan también empleados. Hay gente que simplemente aspira a eso y ese es el éxito para ellos. Eso está genial.
Claro,
Yo no digo que eso
sí.
es negativo, pero
Sí.
hay ciertas personas que pueden apuntar a otras cosas o tienen objetivos diferentes, pero se conforman con solo ser empleados porque piensan que es lo único que pueden hacer. No, ahorita si tú tienes, no sé, 14 años o 16 o los que tengas, puedes dedicarte durante 5 años a una cosa y aún así vas a seguir estando joven. 10 años vas a seguir estando joven y ahorita ya con un aprendizaje real detrás, por ejemplo con el podcast, es algo real porque estoy teniendo conversaciones con las personas sobre sus historias de vida. Eso no es inventado, ¿sabes? Eso es algo que les ha pasado y eso a mí me ayuda a darme cuenta un poquito de cómo es el panorama general de la vida, ¿sabes? Un poquito más cada vez y con cada invitado y con cada invitado. Y lo mismo le pasa a la gente que lo escucha, ¿sí? Y se separan de esta idea de que el de 10 es el mejor y es el mejor en la vida. No, hay también casos excepcionales donde el de 10 se hizo la idea de que es el mejor. Y pasa esto, que es extrovertido, que le va bien. Y sí, eso está chido y puede pasar. Pero bueno, ¿tú qué opinas, hermano?
Quiero rescatar un punto que dijiste de cuando a veces los de 10 se enfrentan a la vida real. Como lo dices, no todos, también conozco casos de que un chico fue de 10 toda su vida y toda su vida ha sido de 10. O sea, esposa hermosa, familia hermosa, buen trabajo. O sea, claro, hay sus casos, pero al menos más constantemente lo he visto en Latinoamérica, que el de 10 a veces es el que ya no están de 10 cuando salen. Pero algo que me gustaría rescatar es que a nosotros los de 7 y 6 y 8 y así, a los que no somos los consentidos del maestro, creo que he encontrado un patrón en nosotros, porque tengo amigos obviamente que son igual que yo, que son de 7 y así, y actualmente son los que antes ya de la carrera están trabajando, están teniendo un empleo, están emprendiendo, etcétera. Y es que muchas veces nos juzgan sin saber lo que hay detrás, ¿no? Te digo, voy a hablar por mí y en mi caso. Normalmente los chicos que he encontrado de 10, en su mayoría casi un 80% tal vez, llegan al colegio, a la escuela con el mejor sándwich, la mejor torta.
Sí.
Llegan con la mejor computadora, llegan con la mejor ropa, el mejor celular. Digo, no siempre, pero yo he encontrado estos casos. Y en nuestros casos he visto el patrón de que nosotros los de 7 y todo esto, a veces no, y no digo que sea la razón por la que sacamos 7, sino más bien por el trasfondo que tenemos en nuestra familia. Te digo, he encontrado este patrón que a nosotros nos pasa, que nacimos con carencias o que nuestra familia es medio disfuncional, tenemos nuestros problemas económicos, familiares. Venimos de padres que a lo mejor no tuvieron carreras, que a lo mejor son comerciantes, no sé. Entonces, la calle siempre como que ha sido nuestro hogar, ¿sabes? No hablo literalmente de vivir en la calle, hablo más bien como de desenvolvernos en este ámbito. En pasar tiempo en la calle con los amigos, patinando, paseando. Entonces, el patrón que he encontrado es este, el que a veces estos chicos tienen un trasfondo familiar fuerte, pero aún así están haciendo su lucha por sus 7 en la escuela, ¿sabes? A ver, he escuchado muchas críticas de, es que tú, ¿por qué llegas tarde a la escuela? Eres súper irresponsable. Cuando no sabes, cuando en realidad no tenía para el pasaje para llegar, ¿no? O cuando no sabes que su papá le pegaba en su casa y que llega triste por ese motivo. O porque tiene problemas familiares, su papá le pega a su mamá, no tiene dinero para ir y venir todos los días y llegar temprano, no sé. Yo he encontrado este patrón en mis amigos, en mi escuela y en mis conocidos. Y creo que es algo de lo que no se habla mucho, ¿sabes? Como que constantemente los que no somos tan buenos en la escuela, creo que casi siempre tenemos un trasfondo de esta parte. Pero nos gana también la parte de, ¿sabes qué? Yo no quiero repetir ese patrón que vengo arrastrando con mi familia, con la escuela o no, la termino o no, estudiando o no, entra a clases o no. No quiero repetirlo. Y me voy a poner a trabajar, me voy a poner a emprender, me voy a poner a construir mi marca personal, etcétera, 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 etcétera. Y es algo que creo importante recalcar. Te digo, también he conocido a personas que son de 10 y tienen problemas familiares como nunca, pero al menos sí un 80% de mis conocidos he encontrado que pasan por algo parecido. Entonces, me pareció importante mencionarlo.
Pero sabes algo, y a eso me gustaría añadir también un comentario, es que todos tenemos privilegios diferentes. Por ejemplo, la parte del colegio, pues yo siento que me va bien porque tengo todas las condiciones puestas para que me vaya bien y yo quiero que así sea, ¿sí? Y no hay como estas otras cosas detrás que me detengan a hacerlo. Y lo mismo con la creación de contenido. A ver, yo en este momento tengo el privilegio de hacer los videos, de hacer el podcast y de hacer todo esto que hago y de hablar contigo, por ejemplo, porque tengo el programa. Pero otros de pronto no tienen ese privilegio. Y no quiere decir que yo tenga el mejor internet ni la mejor cámara. Esto no es una cámara profesional, es una tablet, ¿sabes? Pero tengo el privilegio de crear y de compartir. Otros de pronto en este momento no, o no han comenzado. Pero todos tenemos privilegios diferentes y eso hay que saberlo. Y hay que identificar qué privilegios tenemos nosotros y apoyarnos en ellos. Los privilegios no siempre son malos. No, los privilegios no son malos. ¿No crees?
Algo que, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que algo que también está mal es que juzguemos a otros porque para escudarnos nosotros en nuestro fracaso. Es que él tiene privilegios y por eso lo logró. Es que él, su papá, le compra todo y por eso lo logró. También suele pasar mucho y creo que también esto está mal. Porque no podemos irnos a extremos, tenemos que nivelar las cosas. Ahorita que hablas de privilegios, algo que creo que todos los que más o menos están en condiciones como las que te platicaba o que tienen un trasfondo así en su familia, de carencia económica, etcétera, creo que he notado que en Latinoamérica nuestro mayor privilegio está aquí, ¿no? Es la creatividad, es el ser creativos. Aquí en mi país nos hacen mucha burla porque somos bien creativos para hacer burla, para, no sé, que si un señor no tiene un carro, tal vez ya hizo en su bici, la convirtió en moto y le pone una botella para que suene como moto y así hace reír a sus hijos. Que si un niño no tiene un muñeco, agarra de la basura y le pone una cabeza y así. Que si no sé, que si no tienes una buena cámara, una computadora, te consigues en el tianguis una webcam y la pones. O sea, he visto mucho este panorama de que en Latinoamérica usamos mucho la cabeza como nuestro privilegio cuando no tenemos privilegios materiales, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me define a mí, porque realmente, ahorita que lo pienso, esta parte, aunque no estaba en mis planes, terminar haciendo TikToks, haciendo comerciales con celular, sí que lo estaba usando y haciendo de manera indirecta en otras cuestiones, ¿no? Porque siento que cuando no vienes de una familia tan privilegiada o que sufre carencias, la creatividad es lo único que tienes para hacer las cosas que tienes que hacer de la mejor manera. Desde ocupar una computadora, si no tiene pantalla, conectarla a tu televisión, y si no tienes para el camión, irte en patineta y después agarrar aquí, y, no sé, o vender algo. Creo que siempre he usado esta parte de la creatividad para hacer las cosas que tengo que hacer de la mejor calidad. Y que creo que lo contrario a lo que muchos me preguntan de que si estudié algo así, creo que es algo que practiqué desde chiquito, ¿sabes? No lo estudié, sino que lo practiqué desde chiquito inconscientemente. Mi mamá es también súper creativa, o sea, literalmente, cuando no había dinero y tocaba un cumpleaños, por ejemplo, no sé, ella buscaba telas por ahí en la casa y pues, se ponía a bordar y ya hacía una bolsa de puros pantalones usados de mezclilla, por ejemplo, ¿no? Una mochila de pantalones de mezclilla. Entonces, creo que esta creatividad que tiene mi familia, o al menos mi mamá, hablando por mi mamá, me la contagió, ¿sabes? Es como de que ya debería crearle su canal de haciendo mochilas sin presupuesto, cosas así. Entonces, bueno, lo único que intenté hacer estos últimos meses es reflejar de manera relacionada con el emprendimiento lo que he practicado toda mi vida, hacer cosas chidas sin presupuesto. Y te lo quería contar.
Así es, hermano, y yo creo que esta creatividad como que desemboca en, y pues lo veo yo así en todo lo que me comentas, en las soluciones recursivas, ¿sabes? Encontrar una solución recursiva a todo.
Sí,
Y bueno, nos
total.
habíamos, retomando la parte de tu historia, nos habíamos quedado en la parte de que habías escogido marketing. ¿Qué pasa después de eso?
Me quedé en que yo encontré que aquí en mi ciudad estaba la carrera de diseño gráfico y también estaba la carrera de ingeniería en audio, las dos carreras top. Primero, obviamente, fui a ver la de ingeniería en audio porque desde muy pequeño me ha gustado todo este rollo de la música. En algún momento hice mi intento de ser DJ y productor. Lo de DJ no me salió, pero lo de productor más o menos. No sé si conozcas EDC,
No,
el Festival de Música Electrónica.
no, no lo digo.
Bueno, es un festival muy famoso aquí en México, que es en Ciudad de México, y es como que solamente artistas top vienen, tipo Skrillex, tipo... no sé, muchos artistas
Sí.
conocidos y no tan conocidos. Si tocas ahí como DJ, ya es como que estás en la cima o ya estás casi, casi en la cima. En mi adolescencia de 16, 17 años, hacía mucha música, se la mandaba a esos DJs. Tuve el privilegio de que tocaran dos, tres veces mi música en ese festival y eso me daba esperanzas, ¿no? Creo que es aquí. Pero nunca tuve el privilegio de tocar en un lugar grande y de ser reconocido como se debía. Solamente como que lo más que logré fue eso, como que tocar en mis canciones. Yo estaba aferrado con que quería estudiar eso, entonces aquí vine a buscar la carrera. O sea, me encantó la instalación, todo el rollo. Vi su plan de estudio y física, matemáticas, geometría, puros números, o sea, durante 2 años, puras matemáticas. Y creo que aquí tomé la mejor decisión que he tomado. Dije, amo esta carrera, o más bien, amo hacer música, pero definitivamente si estudio esto, sé que soy bueno en muchas cosas, sé que no soy un burro, pero también sé que no sé hacer, también sé para qué soy malo. Y tengo que aceptar que soy muy malo para matemáticas. Y también tengo que aceptar que no me gustan, y si no me gustan, no le voy a poner empeño para aprenderlas. Entonces creo que es algo clave. Tienes que saber para qué eres bueno, pero también tienes que aceptar y saber para qué de plano eres malo. A veces he visto a muchas personas fracasar por saber, ¿sabes qué? Es que soy malísimo en esto, pero es que yo puedo todo y yo lo voy a hacer. Cuando en realidad es más fácil que veas las cosas en las que no eres tan malo o en las cosas que se te facilitan y ir mejorando que aferrarte a lo que eres malísimo. Al menos es lo que yo veo. Entonces, bueno, dejé la carrera y dije, ¿sabes qué? No, no lo voy a hacer. Ni me inscribí, ni le moví, ni nada. Ok, mi segunda opción es diseño gráfico. Era nuevo en la ciudad, no sabía ni cómo transportarme ni nada, pero fui a ver el campus y estaba más o menos como a 1 hora y media o 2 horas de mi casa. El transporte era un rollo, los horarios no coordinaban con mi hora de entrada, o sea, como que todo se empezó a poner en mi contra. Y dije, ok, tampoco hay mucho dinero en casa. Fui a ver el campus. Platiqué con estudiantes de ahí para que me orientaran cómo estaba la cosa y así. Me dijeron, ¿sabes qué? El primer semestre te piden colores, te piden computadora, te piden tablet, te piden esto y esto y esto y esto y esto. Yo más o menos el primer semestre me gasté como 20 mil pesos o 25 mil pesos. Y yo dije, ok, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Mis papás no me lo van a dar. Ahorita no tengo un trabajo como que me dé para esto. Tampoco quiero dejar la carrera a la mitad. Ok, creo que todo me indica a que no es tanto, ¿no? O sea, igual en ese momento 20 mil pesos se me hacían un buen, porque el trabajo más chido que había tenido me pegaban 3 mil al mes. O sea, imagínate. Y aparte tenía que pagar comidas y pasajes y un montón de cosas. Dije, no. Ya bien agüitado, ¿no? Me metí a la página de la universidad para ver su plan de estudio. Y encontré marketing. Dije, marketing. Voy a investigar sobre eso. Investigué y bla, bla, bla. Y de hecho, vi esta parte, ¿no? Que diseño gráfico y marketing como que trabajan juntos. Si bien no son lo mismo, o sea, diseño es obviamente especialista en sus cosas y marketing especialista en sus cosas. Vi un video de una chica que decía, es que el área de marketing es el área que le da órdenes a los de diseño gráfico. Y si hay algo que ya me había metido en la cabeza es que no me iba a ir por algo chiquito, algo de que siempre tuviera que ver a las personas así, porque toda mi vida fue así y mis papás fueron así. Entonces, créeme, yo tenía así como programado en la cabeza, ¿sabes qué? Yo quiero romperla allá afuera. Entonces dije, cuando escuché esta parte de que los de marketing mandaban a los de diseño, o sea, que ellos les decían qué hacer, cómo tienen que hacer y así, dije,
de aquí marketing, soy.
Marketing, sí, yo quiero ser alguien así, ¿no? Perdón, y metí mi solicitud. En este, te digo, era nuevo en la ciudad, no teníamos nada porque íbamos comenzando, llegamos desde cero, no teníamos estufa, sillón, era una casa nueva, hace 5 años, 4 años y medio, y no tenía internet, no tenía computadora. Entonces me iba a los cafés internet diario, 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 diario. Me acuerdo que me cobraban 5 pesos. Me iba 1 o 2 horas disque a estudiar, que realmente no estudiaba, me la pasaba escuchando música, descargando música, platicando con mis amigos, porque pues tenía muchos amigos en Ciudad de México y no podía hablarles. Entonces, nunca estudié, no estudié para nada. Llegó la hora del examen, vi cómo todos llegaban con sus papás y sus papás les aplaudían y decían, sí, tú puedes, hijo. Así que yo llegué solo, llegué con un celular como un tipo BlackBerry sin tapa. La tapa era un cacho de masking, de Durex, no sé cómo, de cinta adhesiva, pues, para que no se le cayera la pila. Mis audífonos eran unos audífonos Frankenstein, yo les digo, porque eran como 6 audífonos diferentes, con una gomita de uno, con una bocina del otro, con una diadema del otro. Estaban envueltos en cinta. El cable que le habían puesto a los audífonos era un cable de bocina. O sea, para mí era normal. Pero cuando iba viendo por la ciudad que... me noté que era diferente a de donde yo venía, porque donde yo venía era algo normal ver a personas como muy sencillas, pero a donde había llegado, que era aquí en mi ciudad, no era normal. Era normal más bien ver a chicos súper bien vestidos, con buenos zapatos, buena ropa. Entonces, como que así me se quedó una, ¿no? Pero bueno, llegué, hice mi examen y ¡boh! Quedé. Quedé y quedé en los primeros lugares y dije, ah, no manches, qué chido. Entonces, supongo que se está acomodando todo. Vaya sorpresa, el tercer semestre me quería salir. Dije, esto no es para mí, también tiene matemáticas. Extrañaba a mis amigos. La cultura de personas, de amistad, era muy diferente a la cultura que yo tenía arraigada de la ciudad donde venía. Aquí los amigos eran, allá mis amigos eran tipo, pásame la tarea. Sí, pero vente, vente, vamos a hacerlo rápido. Oye, me falta un sello. Mira, recorta el sello y te lo pegas en tu libreta. O sea, era, si bien no era tan correcto lo que hacíamos en cuestiones de pasar nuestras tareas y así, era como este atributo de amigos, ¿no? De ser amigos. Cosa que aquí no. Aquí era, pásame la tarea. No, ¿por qué no lo haces en tu casa? O sea, si quieres te enseño, pero ya es hora de que estudies. Oye, vamos acá, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, el concepto de amigos era totalmente diferente. La neta es que sí, me deprimí, extrañaba mucho a mis amigos. En mi salón, al principio, como que todos eran, tenían sus grupitos y yo no me sentía parte de ninguno. Yo no tomo ni nada de esto. Entonces ellos eran mucho de salir a fiestas y a antros. Y ahí es donde reforzaban esta amistad. Si no te conocías, te invitaban al antro. Y ahí es como que se conocían y se hacían amigos. Como yo no salía a antros y yo no tomaba, me iba a mi casa. Nunca logré esta conexión. Al otro día, después del antro, llegaban todos abrazándose. De, ah, ¿cómo estás, Brenda? ¿Cómo estás, Julio, Axel? Y yo así como de que, ok, no sé qué pasó ayer. Y su tema de conversación era lo que había pasado ayer. Pero pues yo no podía conectar con ellos, ¿no? Entonces, pasé un tiempo como de depresión, me quería salir de la universidad. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de carrera, me voy a cambiar a ciencias de la comunicación. Hice mi examen y no me quedé. No me quedé en la carrera y tuve que regresar al próximo semestre a la misma carrera. Pero la verdad es que ya no quería, me alejé de todo, me sentaba hasta atrás, de ser el chico hablador y parlanchín. ¿Cómo le dicen en Colombia?
Parlos.
De ser el chico parloso, pasé de ser el chico casi casi como el hombre araña, ¿no? Cuando se hace mal. Y me
Pero
sentaba hasta atrás.
mira, o sea, a mí, yo hace poquito estaba pensando en algo y es que, a ver, en el colegio, en la prepa y en la universidad pasa igual, bueno, y en los trabajos, nos meten a todos en un mismo grupito y no necesariamente tenemos que conectar con esas personas. Al final, una cosa es la vida académica y la vida de nosotros después de estudiar, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me toca estudiar de 6 de la mañana a 12, bueno, a 1 de la tarde,
Okay.
redondeando. Después de ahí, los compañeros de clase no importan, así lo pienso yo, porque
Okay.
no aportan nada a mi vida, no son amigos, pues entonces no importan de aquí para adelante. A no ser de que
Okay.
tenga que hacer un trabajo con alguno, pero la
Sí.
relación es así y eso no me entristece y no me afecta porque yo ya tengo y como tú, yo ya tengo mis amigos porque yo hace poco, bueno, hace como 3 años cambié de colegio y mis amigos de toda la vida, pues a ellos sí los valoro después de la escuela y me imagino que a ti te pasó la relación y la amistad. Siguió después del colegio, y ahí es donde uno se da cuenta quiénes son los amigos y quiénes no, ¿sabes? Porque pues yo en este antiguo colegio yo decía, no, pues todos de cierto modo son mis amigos, pero ¿con quién hablo hoy en día de ese colegio? Con tres, ¿sabes? Y son los con los que hablo casi todos los días. El resto valen madre, y en este nuevo colegio también, ¿sí? Con ninguno conecté, pues entonces no importan, ¿sí? Cuando me
Sí,
gradúe,
total.
no los voy a volver a ver probablemente. ¿No crees?
Ok. Sí, ¿sabes cuál fue el problema? Como te platicaba, yo no tenía computadora, no tenía celular, no tenía internet, no tenía trabajo tampoco. Entonces era como de salía de la escuela, iba al internet a hacer tarea, me regresaba a mi casa y me quedaba así. No tengo computadora, no
¿Y
tengo
ahora
consola
qué?
de videojuegos. ¿Y ahora qué? Quiero platicar con un amigo, aunque sea de mi antigua ciudad, pero no podía. Entonces, tenía mucho tiempo para pensar, ¿no? Y creo que es algo que nos afecta mucho como chavos. La ociosidad te da para, uf, y si no lo logro, y este bro tiene más éxito que yo, y si, ¿qué va a pasar conmigo? Y siempre va a ser así. Entonces, creo que eso fue lo que detonó en mi vida, la ociosidad, que no tenía nada que hacer. No trabajaba, no era productivo. Estaba aparte en depresión, me la pasaba acostado saliendo de la escuela. Mi papá me regañaba, me decía, ya ponte a trabajar y cosas así. El primer año de la universidad. Entonces, sí, me sentía totalmente solo. Lo único que tenía era un reproductor, una SD, y con eso escuchaba música y mis audífonos. Y ya. Entonces, realmente eso creo que fue lo que detonó que al menos el único contacto con humanos de mi edad era. Que tenía era la universidad. Y el no encontrar y no hacer match con nadie, pues eso realmente me daba en la torre, ¿no? Pues sí, me afectaba.
Sí. Y por ejemplo, ¿qué le recomendarías algo a las personas? Bueno, ahorita es un poco complicado porque pandemia y muchos están estudiando en línea, pero ya viéndolo, o sea, habiendo vivido eso, ¿le recomiendas algo?
Sí, creo que ahorita obviamente ya el panorama es muy diferente. Tengo amigos increíbles en la universidad, tengo maestros, amigos increíbles también, tengo amigos aquí en mi ciudad, pude hacer amigos en mi ciudad. Entonces, creo que cuando estamos en esta etapa de que, ay, nadie me quiere, no conecto con nadie, no tengo amigos, creo que en vez de lamentarnos y buscar a alguien que te llene, creo que más bien tenemos que encontrar el nivel o esto que nos llena a nosotros y tenemos que completarnos nosotros solos, porque si no sabes aprovechar tu soledad y no aprendes de tu soledad, con tu soledad y a ser feliz con tu soledad, pues jamás vas a ser feliz con nadie. O sea, tienes que, y esto aplica hasta para las relaciones, ¿no? O sea, a veces buscan a alguien que los complemente. Es que, ay, quiero que me complemente, quiero que alguien me escriba bonito. Pero es que si tú no eres feliz solito, nunca vas a ser feliz con nadie. Y lo único que vas a estar buscando es alguien que te haga sentir, que te haga sentir lleno o llena. Y cuando eso ya no es así, pues entonces caes en depresión de nuevo y es un círculo vicioso. Entonces, algo así creo que también se puede aterrizar a la parte personal y también de relaciones, entre amigos. Creo que tenemos, yo aprendí a amar mi soledad. Ahora, a pesar de que ya no estoy solo y a veces sí me gustaría estar solo, ahora es todo lo contrario. O sea, ahora es como que me escriben mensajes de, oye, ayúdame con esto, oye, qué trabajo tan chido, oye, o sea, créeme. Total, un giro de 180 grados a lo que era antes. Pero realmente ahora hasta extraño tener soledad, ¿no? O sea, extraño no ver el celular, extraño no ir a juntas, extraño todo esto, pero es parte de crecer. O sea, tampoco se trata de ser mal agradecido. Yo quería tener trabajo, yo quería esto, pues entonces aguántese. Pero sí, entonces el consejo, mi consejo sería, cuando sea así, primero tienen que sujetarse y decir, ¿sabes qué? Tengo que aprender a amar mi soledad para después poder aportarle algo de valor a alguien. Y no el día que me falte un amigo, que me falte una novia, que me falte esto, pues entonces creer que no valgo nada, creer que soy insuficiente, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es, hermano. Y bueno, llegando a esta parte, ¿estamos ya en el presente o hay algo más que añadir antes?
Llegando a esta parte, pues sí, hay un montón de cosas que añadir, pero mejor hazme la siguiente pregunta, porque si no nos vamos a echar 3 horas en el intermedio de cómo brincamos hasta acá.
Pues bueno, me gustaría también ahondar un poco, mientras vamos cerrando el capítulo, en lo que estás haciendo actualmente, que mucha gente no lo conoce. Y son los, bueno, a lo mejor mucha gente te conoce por los comerciales, pero los que me escuchan a mí, a lo mejor y no saben.
Ah, ¿quieres que cuente qué hago?
Hoy en día, ¿a qué te dedicas?
Ah, ok, mira, hoy en día me dedico a crear contenido en Instagram y en TikTok principalmente. Lo que hago es crear contenido de valor para emprendedores, para que ellos solo con herramientas caseras puedan llevar su contenido al siguiente nivel. O sea, de pasar de una foto con su celular en el pasto toda mal tomada de su producto, hablando de emprendedores, a pasar a una foto que casi casi parece que te la hizo la mejor agencia de marketing. Y todo eso se los intento comunicar e intento que ellos puedan aprenderlo en mi plataforma, ¿no? El mejorar tu contenido. No me enfoco tanto en las estrategias de marketing, en embudos de venta, nada de eso, aunque lo sé hacer por mi carrera. Pero me gusta más esta parte creativa porque creo que las dos son muy importantes. Si sabes mucho de estrategias y mucho de ads y este tipo de cosas, pero tienes un contenido garrafal, feo, no vas a vender. Y si tienes un contenido bien chido y bien increíble, pero no sabes de pautas, tampoco vas a vender. Entonces, creo que los dos hacen match muy bien. Y creo que ya hay mucho contenido en internet que se dedica a esto. Y hay chavos muy buenos como Javi. Él es un crack. Tengo hasta stickers de él. Y a mí me gustaría inclinarme por la otra parte. Creo que cuando comencé había pocos creadores que hacían como videos así. Ahorita ya a este grado he visto ya que muchos han animado. Y digo, qué chido. Qué chido que haya más personas, más canales que se dediquen a ayudar a la gente emprendedora. Pero también he visto otros que no se esfuerzan y hasta me copian las palabras y todo eso. Y entonces, tampoco le hago al cuento, ¿no? Tampoco es como que los reclamen nada, pero sí los induzco que puedan como aportarle algo más a la gente de lo que ya hay. Por ejemplo, si alguien ya explicó cómo se hace esto, pues entonces tú a lo mejor mejora la fórmula o a lo mejor explícale esto. Y así, para todos los creadores de contenido. Entonces, en resumen, me dedico a esto y ya, obviamente a enseñarles en la parte educativa, pero pues ya, de manera profesional, pues también me dedico a hacerlo de manera profesional, ¿no? Ya no con celular, sino si me llama una empresa, hacerlo con cámara profesional, con estabilizador, con su debida producción como se debe. Solo en mis canales intento enseñarles a emprendedores que a lo mejor no tienen estas posibilidades de tener una cámara o equipo caro, hacerlo con un equipo económico, casero.
Genial, hermano. ¿Te gustaría añadir un mensaje final antes de concluir el episodio?
Creo que tenemos que aprender a aprovechar lo que tenemos aquí adentro, ¿sabes? Si tú eres estudiante, si tú eres, no sé, alguien de la prepa o lo que sea, y no sabes qué hacer con tu vida, no cometas el error de compararte. No cometas el error de, si eres estudiante de universidad, por ejemplo, compararte con tu amigo, el que ahorita ya tiene trabajo, ya tiene una empresa, ya tiene esto. Si eres estudiante de prepa, no te compares con la chava bonita de Instagram que tiene un cuerpazo y que sube fotos y que tiene 3.000 likes. Más bien, aprende a conocerte. Si es posible, aléjate un poquito de todas las redes que no te aportan nada, de todo este mundo de TikTok oscuro donde te enseñan a que si no eres bonita, eres naca y si no eres guapo, no eres exitoso, etcétera. Aléjate de eso y vente a este lado de TikTok, a este lado educativo, como mi amigo Duque, como un servidor, como Javi, como muchas personas que intentamos ayudarte a aprender algo, ¿no? Aportarte valor. Entonces, creo que tenemos como jóvenes que dejar de hacer famosas a personas que no valen la pena y tenemos que apostarle, apoyar el contenido que te aporta. Y si no aprendemos a hacer eso, el mundo va a seguir igual y peor. Y al rato va a salir la carrera de TikTok y de bailes y les van a pagar más a ellos que a las personas que realmente te están aportando valor. A un doctor le van a pagar más a alguien que baile en TikTok que a alguien que está salvando una vida. Le van a pagar a alguien que, no sé, no quiero criticar a personas, pero a lo que voy es eso, que aprendamos como generación joven a seleccionar nuestro contenido, ¿no? A que el algoritmo de las plataformas no nos gane y poder apoyar el contenido que realmente aporta a tu vida algo. Y listo. Creo que eso es lo que podría decir.
Un mensaje final, hermano. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
En redes sociales, por ejemplo, en Instagram me pueden encontrar como Isa con doble S, guión bajo, RHO. Y en TikTok, creo que igual. Entonces, ahí estoy, como Isa RHO.
Perfecto. Oye, de nuevo, muchas gracias. Me gustó mucho la charla y ya llevamos un rato hablando antes de empezar a
Sí.
grabar. Y bueno, espero de nuevo poder tener la fortuna de tenerte en mi podcast más adelante. Y les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.
Bye.